Todos nosotros en la iglesia tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? Que Dios nos llamó a formar parte de su iglesia en esta era del fin, en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Hubo un tiempo, un momento en nuestra vida en que el Dios verdadero empezó, porque antes de conocer al Dios verdadero conocíamos a otro Dios, un Dios que realmente no era el Dios de la Biblia, ¿verdad? Aunque en las iglesias evangélicas dicen predicarlo, pero realmente no hacen lo que ese Dios ordena, ¿verdad? Entonces, como dijo Cristo, en vano me honran enseñando tradiciones de hombres, ¿verdad? Porque alguien puede predicar a Cristo, alguien puede predicar a Dios Padre, pero si no hace uno lo que la Biblia ordena, si no estamos siguiendo las instrucciones, como se nos explicaba en el sermoncillo, de cómo Salomón, siendo el hombre más sabio que ha existido, ¿verdad? Y hay muchas probabilidades de que haya perdido su oportunidad de salvación. Todo porque no siguió las instrucciones de Dios. Entonces, hubo un tiempo en nuestra vida en que Dios empezó a trabajar con nosotros. El Padre es el que llama. Y cuando llama a una persona, él empieza a trabajar. Y la persona ni siquiera se da cuenta de que Dios está empezando a trabajar con él o con ella. Hasta que ya Dios va llamándolo más y más, se le va abriendo la mente, ¿verdad? Como si de repente le quitaran una venda de los ojos y empieza a darse cuenta, es Dios el que me está llamando. No soy yo el que busqué a Dios, no soy yo la que busqué a Dios, ya sea hombre o mujer, sino es Dios el que puso su mirada en mí y me está llamando a su iglesia. Empezamos a leer la Biblia, empezamos a estudiarla, a estudiar la literatura de la iglesia, y por primera vez en nuestra vida empezamos a entender que el Dios verdadero existe. El Dios verdadero, no un Cristo que está clavado en una cruz, en un madero, está muerto y no puede hacer nada por sí mismo, mucho menos por nosotros para salvarnos, sino que el Dios verdadero, el Cristo verdadero, existen y están controlando el universo entero. No únicamente se encargan de cuestiones religiosas, no de la religión. No, el Dios verdadero controla y gobierna el universo entero. Y Cristo es el que lo hace, porque Él es el ejecutivo. El Padre lo instruye y Cristo está gobernando el universo entero, además de estar gobernando su iglesia. Imagínense el universo entero y además la iglesia de Dios. Entonces empezamos a entender esto por primera vez en nuestra vida y empezamos a darnos cuenta, Dios, realmente existe Dios. Es un ser vivo, es un ser que existe, que es. Dios no existe, porque los que existimos somos seres humanos, materiales. Todo lo que existe es materia y la materia tiene un fin. Dios es. Dios es. Ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es, Él habita la eternidad. Entonces, en este sermón vamos a considerar algunos aspectos principales, tres aspectos principales relacionados con el llamamiento. Y nos vamos a enfocar principalmente en el tercer aspecto, que es ¿para qué fuimos llamados? Y ese es el título del sermón, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Todo lo he desglosado en tres puntos principales, y el primer punto es Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa. Mencionaba el señor Garduño que tengo 40 años en la iglesia. Fui, por el favor de Dios y la misericordia de Dios, fui bautizado el 5 de julio de 1969 en el río Bravo. Pero Dios empezó a trabajar conmigo antes de eso. 1969 empezó a trabajar conmigo desde 1958, cuando yo tenía 17 años de edad. Me empezó a llamar. Me gustaba mucho las matemáticas, me gustaba mucho la física. Estaba yo estudiando para ser ingeniero, ¿verdad? y mi mente estaba encauzada en cosas lógicas que tuvieran sentido. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando yo por primera vez escuché al señor Herbert Armstrong predicando la palabra de Dios, y por primera vez en mi vida evangélica, porque yo era evangélico, donde yo nací en la iglesia evangélica, había escuchado mucho de Dios, pero por primera vez escuché a un ministro que hablaba de Dios de una manera muy diferente, ¿verdad? Como el creador del universo, y que la Biblia es su palabra, y que la Biblia es verdad, y captó mi atención. Tenía yo 17 años de edad, pero pasaron 10 años para que Dios me llevara al verdadero arrepentimiento y me lo concediera, y finalmente entrara yo y fuera bautizado aquel 5 de julio de 1969. 10 años después, 11 años, de 1958 a 1969, son 11 años, 11 largos años. Entonces Dios toma la iniciativa. Esto lo leemos, es un versículo que en las demás iglesias casi no lo mencionan, pero que para nosotros es sumamente importante. Juan 6:44. Dijo Cristo, palabras de Cristo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le llamare o no lo trajere. En otras palabras, si Dios Padre no lo llama a uno, nadie puede venir a Cristo. Ninguna persona puede decir: yo quiero ser cristiano, yo voy a ser cristiano, yo voy a acudir a Cristo para ser salvo. No, el Padre dice, que Cristo dijo que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae, si Dios Padre no lo llama. Entonces Dios Padre es el que toma la iniciativa. Antes de ser llamados por Dios, ¿cuál era nuestra condición en esta vida? ¿Cuál era nuestra condición? Dejemos que el apóstol Pablo nos diga en Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, hay un espíritu que está obrando en todas las demás religiones, en la budista, en el islam, en la mahometana, ¿verdad? Y en todos los grupos evangélicos hay un espíritu que está operando, pero no es el espíritu de Dios. Es el espíritu del príncipe de este mundo, de Satanás, el diablo, el que está operando en ellos. Dice, y obviamente antes de que Dios nos llamara, también estaba operando en nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que todo el mundo, ¿verdad?, si Dios no lo ha llamado, son hijos de ira. Hijos de ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Porque Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado, ¿verdad? Pero ama al pecador. Es muy diferente. Dios ama al pecador y desea que todo mundo llegue al arrepentimiento verdadero y llegue a ser engendrado por Él como un hijo o como una hija en su familia. Por alguna razón que nosotros desconocemos, yo la desconozco todavía, Dios decidió llamarnos en esta era, por alguna razón, que podremos preguntársela cuando estemos en el reino: Padre, ¿por qué me llamaste en esa época? ¿Por qué me llamaste? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión para llamarme? Podremos preguntarle al Padre, podremos preguntarle a Jesucristo. Entonces Dios decidió llamarnos en esta era antes que los demás, antes que la mayoría de las personas. Pero todos van a ser llamados, todos van a ser llamados. No hay una sola persona que ha muerto, que ha vivido, que ha fallecido, o que vive actualmente, o que todavía va a nacer y va a existir. Todos serán llamados a la iglesia de Dios, todos y cada uno de nuestros familiares. Por ejemplo, en la familia de mis padres, fuimos cuatro varones y una mujer. Y de esos cuatro varones y una mujer, Dios nada más llamó a dos varones y a mi hermana. A mi hermana Georgina a mi hermano Vicente Dimaquis y a un servidor. En la familia de mi esposa, Zamora López, únicamente ella fue llamada a la iglesia de Dios. Su papá, su mamá, sus hermanos, su hermana, no han sido llamados, pero van a ser llamados, llegado el momento. Y ella va a tener que ver con ese llamamiento, que probablemente Dios va a utilizarla a ella para llamar a su mamá, para llamar a su papá, para llamar a sus hermanos y a su hermana Leti. Lo más probable es que Dios va a utilizarla a ella para llevar a cabo ese llamamiento a su familia y a sus seres amados. Entonces Dios nos llamó por alguna razón que desconocemos, porque no éramos mejor que los demás. O sea, no piense usted que ha sido llamado porque es mejor que las demás personas. Hay muchas personas en este mundo, hay muchas personas evangélicas que son mil veces mejor que uno, que son más piadosos, que se conduelen más del prójimo, que ayudan, que sirven, ¿verdad? Y que a su manera adoran a Dios, pero no han sido llamados. Así que no es porque seamos mejores, sino todo lo contrario. Veamos qué dice la Biblia acerca de por qué fuimos llamados. En 1 Corintios 1, del 26 al 29. 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice el apóstol Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Nuestra vocación es la vida cristiana. Dice que no sois muchos sabios según la carne. No somos sabios, no éramos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Que qué clase de personas éramos cuando Dios nos escogió? Éramos necios, éramos necias. Es la clase de personas que éramos para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo. Éramos personas débiles de carácter, débiles en nuestra manera de ser. Débiles en nuestra personalidad. Dice: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, fíjense qué palabra, qué adjetivo tan fuerte usa el apóstol Pablo. Lo vil, ese adjetivo es muy fuerte. Cuando dice: esa persona es una vil persona, un vil individuo, ¿verdad? Es algo bastante fuerte para esa, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que ninguno de nosotros, como hijos de Dios, podemos jactarnos: Dios me llamó porque vio algo especial en mí. No, todo lo contrario, porque no había nada especial en mí, es que Dios me llamó, y por su sabiduría Él me llamó a mí y llamó a usted en el momento más propicio para que usted respondiera a su llamamiento. Entonces Dios nos llama en el momento más propicio para que respondamos favorablemente a su llamamiento. Y por eso es que ahorita no llama a las demás personas, porque no es el momento más propicio para ellos o para ellas. A pesar de que son personas excelentes, muchos de ellos, con muchas cualidades, pero no es el momento más propicio para que se rindan ante Dios. Tal vez el hecho mismo de que sean buenas personas, ese es su problema. Recordarán el ejemplo de Job, ¿verdad? Job era un hombre que decía a Dios, le dijo Dios a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Justo, recto, un hombre recto. Pero ¿cuál era su problema? No había experimentado el verdadero arrepentimiento. No sé, él se consideraba a sí mismo que era justo. Y a través de todo el libro de Job, vemos que él está discutiendo con sus amigos, ¿verdad? Porque dice que no comprende y no entiende por qué Dios lo está castigando de la manera que lo está castigando, siendo que él mantiene, dice, y mantengo y mantendré mi integridad. O sea, él se consideraba un hombre íntegro, íntegro, recto. Y ese era su problema. No veía su pecado, no veía su pecaminosidad en él mismo, ¿verdad? No se daba cuenta de eso. Entonces, aquí vemos en 1 Corintios 1, 26 al 29, que no éramos lo mejor de este mundo. Éramos hostiles a Dios, hostiles. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 7? Que nos describe nos describe como somos en nuestra NH, es decir, en nuestra naturaleza humana, que todavía tenemos, y que es la que nos causa tantos problemas, y por eso, al igual que no critiquemos a Salomón, ¿verdad? Porque si no tenemos cuidado, fácilmente nos puede pasar lo que le pasó a él, a Salomón, porque él tenía el Espíritu de Dios, y no obstante que tenía el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él probablemente apagó, ahogó el Espíritu Santo que estaba en él. Romanos 8:7, por cuanto los deseos de la carne son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y ahí ponga su nombre, ¿verdad? Siempre les decimos eso, ¿verdad? Por cuanto los deseos de Pablo Dimaquis, o sea, yo como ser humano, son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni por sí mismo, no puedo hacerlo. Nadie puede hacerlo por sí mismo, solamente con el favor y la gracia de Jesucristo y de Dios Padre. Y fue así que Dios entonces empezó a trabajar con nosotros como el maestro alfarero, como un maestro alfarero que agarra la arcilla, el barro, y empieza a darle forma, la forma de una vasija preciosa, hermosa. El maestro alfarero trabaja con la arcilla que aún no tiene la forma que él tiene en mente. Veamos este ejemplo bíblico en Jeremías 18, del 1 al 6. Jeremías 18, del 1 al 6. Dice el profeta Jeremías: palabra del Eterno que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ustedes han visto tal vez en alguna película, o lo han visto en vivo, de cómo los alfareros trabajan con una rueda y le van dando forma a las vasijas que van ellos creando. Él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. O sea, se le echó a perder. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Eterno diciendo: no podré yo hacer, o sea, aquí está hablando Dios, dice Cristo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, o ponga usted su nombre, José Pérez. No podrá Dios hacer de ti, o de, ya seas hombre o mujer, como el alfarero, y ahí puede estar su nombre, dice el Eterno: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces cada uno de nosotros somos como una vasija que Cristo y el Padre están moldeando, ¿verdad? Y están adornando para que podamos entrar en su reino, en el reino de Dios. Y ellos nos están moldeando. Desde este propósito, que es el que Dios tiene en mente, Dios lo reveló desde el principio. Lo reveló en Génesis 1:26, donde está el tema de la Biblia. ¿De qué trata la Biblia? ¿De qué trata la palabra de Dios? Léalo usted en Génesis 1:26. Es la declaración de propósito específico de Dios. Aquí está la DPE de este discurso, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces dijo Dios, ¿quién está hablando? El Padre. ¿A quién le está hablando? Al Verbo, al Logos. Y le dice: hagamos. No dijo haré, como si fuera él solo, sino que esa familia es un reino, el reino divino, el reino de Dios. En ese reino hay dos personajes, el Padre y el Hijo. Y entonces el Padre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el propósito de Dios. Yo no supe cuál era el propósito de Dios cuando fui evangélico. A pesar de que escuchaba a mis tíos, que eran ministros evangélicos, predicar a Cristo, yo no sabía cuál era su propósito de Dios, hasta que lo escuché en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, que en aquel entonces era la iglesia de Dios de la radio. Así es como se llamaba cuando yo empecé a escuchar el programa El Mundo de Mañana, en la voz del señor Armstrong. La Iglesia de Dios de la radio. ¿Por qué? Porque únicamente era a través de la radio que teníamos compañerismos unos con otros, a través de la radio. Entonces Dios reveló aquí su propósito. Dios está creándonos espiritualmente, así como nos creó físicamente en el vientre de nuestra madre. Él fue el que nos formó con su sabiduría cada una de nuestras partecitas. Él fue el que nos formó con 10 dedos, 5 en una mano y 5 en otra. No se equivocó, ¿verdad? No hizo 6. Hay niños que nacen con 6 dedos, y las madres cuando nacen su bebé, lo primero que quieren es ver al bebé, ver al bebito, y le cuentan los deditos. Ven sus mamitas y ven sus piecitos. Ya, y respiran. Ah, nació bien. Nació bien. ¿Se imagina lo que siente un padre, una madre, cuando nace un mongolito o una mongolita? Y no obstante, es su hijo, es su hija. Acabo de ver una película muy interesante en la televisión de una pareja basada en la vida real, de que nace su niña. Tuvo una bebita la mamá, y el esposo la recibió, porque el esposo era médico, era cirujano partero, y él la recibió, y él la ve y es mongolita, ¿verdad? Y entonces él, como médico, hombre de ciencia, de acuerdo a lo que en aquel entonces se entendía en esa época de la histórica de la película, ¿verdad?, decide deshacerse de la niña y le hace creer a la esposa que la dio en adopción. No, le hace creer a la esposa que la niña murió, siendo que no murió. Y la niña crece en una familia que la ama, que la quiere, que ve por ella, ¿verdad? Y crece a ser una niña normal. En gran parte de su vida es normal, ¿verdad? Puede ir a la escuela y tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Pero ella crece. Y después el padre se entera, ¿verdad? Y la quiere conocer a su hija. Y la ve nada más de lejos. Y es una película muy conmovedora, ¿verdad? Bueno, Dios es nuestro padre, ¿verdad? Y así como un padre o una madre que, aunque tengan un hijo mongolito o una hija mongolita, ellos aman a su hijo, aman a su hija porque es su hijo. Así, a pesar de nuestros defectos que tenemos, a pesar de nuestras debilidades que tenemos, porque somos humanos, Dios nos ama y nos ve con mucho amor. Y está trabajando con nosotros y quiere llevarnos a su reino y a su familia divina. Entonces esto nos lleva al segundo punto del sermón. Dios no solamente empezó a trabajar con nosotros, sino que Dios continúa trabajando con cada uno de nosotros. Es un proceso. Dios es el número dos. Dios continúa trabajando con cada uno de nosotros. El primer punto fue: Dios tomó la iniciativa. Y el punto número dos, Dios continúa trabajando con cada uno de nosotros. Es un proceso. La salvación, lo que muchas religiones llaman salvación, es un proceso. Primeramente, Dios tiene que llamar a la persona. Dios Padre llama a la persona. Juan 6:44. Después leemos en Romanos 2:4, cuando Dios empieza a trabajar con nosotros. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 2. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, la benignidad de Dios, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad de quién? La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, porque Dios es un Dios benigno, Él es el que nos guía. Nos va conduciendo cuando empieza a trabajar con uno. A veces toma años. A mí me tomó 10 años. Cuando ya tomé esto en serio, fueron como 7 años. Estaba yo haciendo cuentas en la mañana con mi calculadora. Y fueron 7 años que Dios, de los 17 años, 7 años más tarde, empecé a estudiar la Biblia de veras con todo mi corazón y con todo mi ser. Durante esos 7 años, no, leía los artículos. Leí algún articulito, ¿verdad? Dice, ¡ay, qué bonito, qué interesante! Pero realmente no estaba metido totalmente en el estudio de la palabra de Dios, sino fue hasta 7 años más tarde que empecé a estudiarla, 1966, todo el año, 1967, 1968 y medio año de 1969. 3 años y medio que estuve estudiando la Biblia, el curso por correspondencia, los folletos de la iglesia y escuchando al señor Armstrong durante media hora diaria, durante años, durante esos 7 años y después los 3 años y medio, día con día, ¿verdad? Y Dios me condujo el 30 de noviembre de 1968 al arrepentimiento verdadero. Estando yo a solas en mi recámara, mis padres estaban en la sala, ¿verdad?, viendo televisión, ¿verdad? Yo estaba a solas y ahí fue cuando me arrodillé delante de Dios y le entregué mi vida a Jesucristo, al Padre y a Jesucristo, y acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. No se me puede olvidar esa fecha, 30 de noviembre de 1968. Y el 5 de julio, ¿verdad?, casi 6 meses después, el 5 de julio de 1969, bajé a las aguas del bautismo en el río Bravo. Así que son fechas que se quedan grabadas en uno para el resto de su vida, porque uno sabe que no fue algo de uno mismo, sino era Dios trabajando con uno, y uno lo pudo uno comprender y lo pudo uno entender. Entonces, este segundo punto, Dios continúa trabajando. Entonces, es un proceso que empieza con el llamamiento de Dios, después Dios, su benignidad, lo guía o la guía a usted al arrepentimiento, y después leemos, ¿arrepentimiento hacia quién? ¿Hacia quién tiene usted que arrepentirse? ¿Hacia quién es el arrepentimiento? Veamos, la Biblia lo dice en Hechos 20:21. Yo recuerdo cuando Dios abrió estas verdades a mi mente, qué alegría, qué regocijo espiritual sentía yo al entender estas verdades que ahora les menciono en un sermón. En Hechos 20:21 dice el apóstol Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Entonces el arrepentimiento debe ser hacia Dios Padre, para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la fe debe ser en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, cuando usted se arrepiente hacia Dios, porque ha ofendido a Dios Padre, ha transgredido su ley santa, justa y perfecta. Y entonces es el proceso, el llamamiento de Dios, la benignidad de Dios lo conduce a uno al arrepentimiento. El arrepentimiento es hacia Dios Padre, la fe es hacia Jesucristo. ¿Y qué es finalmente quién nos concede el arrepentimiento? Veamos en 2 Timoteo 2, del 24 al 25. 2 Timoteo 2, 24 al 25. Dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, porque el siervo del Señor, o sea, el ministro, no debe ser contencioso, no debe ser una persona pleitista, sino amable, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces Dios Padre el que concede el arrepentimiento. Yo lo he dicho muchas veces desde el púlpito y espero que usted lo entienda y lo comprenda, que una persona no puede decir, bueno, yo me voy a arrepentir, me arrepiento y decido arrepentirme. No funciona de esa manera, no funciona. Es Dios el que lo va guiando, lo guía y finalmente le concede el arrepentimiento. El Espíritu de Dios trabaja con uno. Y lo lleva a ese punto de que usted se arrodilla y con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Usted se arrepiente de sus pecados y se rinde ante Dios. Es lo que Dios demanda de uno, una rendición incondicional. No podemos pedirle condiciones a Dios. Sí, yo te recibo y te acepto a cambio de esto. No, es una rendición. Se va usted a rendir incondicionalmente. se va a rendir ante su Creador, ante Jesucristo y ante el Padre. Entonces es un proceso. Y finalmente, después de que usted se ha arrepentido de esa manera, ¿cuál es el paso a seguir? Hechos 2.38. ¿Qué sigue después de que ya usted llegó a ese punto en su vida? ¿Verdad? Yo les acabo de platicar una vez más, porque ya se los he platicado antes, que fue el 30 de noviembre de 1968, cuando me arrepentí. Y no fue hasta 6 meses más tarde que fui y bajé a las aguas del bautismo, porque pude entender aquí lo que dice Hechos 2.38. Pedro les dijo a los judíos que acababan de escuchar su sermón, porque ellos habían sentido compungidos de corazón, y le habían dicho: varones, hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Ya se habían dado cuenta de que ellos habían matado a Cristo, que sus pecados habían matado a Cristo, y le dicen a Pedro: ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, llamamiento, Dios nos guía al arrepentimiento, Dios nos lo concede, nos arrepentimos porque Dios nos concede el arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces le entregamos nuestra vida a Dios y hacemos un pacto con Dios por medio del bautismo, bajando en la tumba. Es una tumba acuática, entonces morimos, ¿verdad?, cuando el ministro nos sumerge completamente bajo el agua, y es fracción de segundos que Él nos tiene ahí abajo. Y si Él no nos levantara, ¿qué pasaría con nosotros? Moriríamos, nos ahogaríamos. Pero es una únicamente fracción de segundos, y luego nos levanta, que estamos simbolizando, estamos resucitando con Cristo a una vida nueva. En ese sentido, y fíjense bien lo que digo, en ese sentido somos una nueva criatura, es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. En ese sentido, sabemos que vamos a nacer de Dios cuando suene la séptima trompeta, vamos a ser transformados de carne a seres espirituales, cuando suene la séptima trompeta. Pero en ese sentido, cuando somos bautizados, resucitamos como nuevas criaturas en Cristo a una nueva vida. Veamos en Filipenses 2.13, no se preocupe usted de que dice: bueno, todo esto ya lo he escuchado al señor Dimakis varias veces, que habla acerca del arrepentimiento, que habla acerca del llamamiento, pero pues a mí no me ha pasado. ¿Qué hago para que me pase? ¿Qué hago? No se preocupe. Filipenses 2.13. Filipenses 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No va a ser algo que nazca de usted mismo, sino Dios va a estar trabajando con usted, y Dios la va a llevar a usted, o lo va a llevar a ese punto en su vida en que las circunstancias de su vida van a estar trabajando también con usted, ¿verdad? Y va a llegar al punto del verdadero arrepentimiento y de rendirse ante Dios y entregarle su vida. Entonces, ¿cómo lo hace Él? O sea, ¿cómo nos lleva a ese punto? Por medio de la oración. Es importante que estemos haciendo nuestra parte. Si no estamos orando, pues nunca vamos a llegar a ese punto. Tenemos que estar orando y pidiéndole a Dios: Padre, concédeme arrepentimiento. Concédeme ese arrepentimiento del cual habla tanto el señor Dimakis. Concédemelo, porque yo no lo tengo, yo no lo siento. Por favor, concédemelo, y pídaselo, y vuelva a pedírselo, y persista en pedírselo, y tarde que temprano Dios va a contestar la oración y le va a conceder el verdadero arrepentimiento. Entonces, tenemos que hablar con Dios por medio de la oración, tenemos que permitir que Él nos hable a nosotros. ¿Cómo nos va a hablar? Tenemos que leer este libro, la Biblia, tenemos que estudiarla. Los folletos de la iglesia son una ayuda, ¿verdad? Yo recuerdo que el curso por correspondencia, cuando lo tomé, eran 58 lecciones, 58. Era como ir al colegio Ambassador, realmente, recibir una educación del colegio ahí a través de correspondencia. Y teníamos que escribir cada versículo en nuestro cuaderno, Tuve varios cuadernos que los tengo allá en Chihuahua, ¿verdad? Donde estaba la lección número uno, lección número dos, lección número tres, y cada versículo tenía que transcribirlo con mi propia mano y letra. Hay algo especial cuando usted escribe los versículos de la Biblia, que nada más leerla, estudiarla, no. Hay algo especial cuando usted los escribe. Es una ley. No sé cómo funciona, pero funciona, ¿verdad? Se queda grabado en su mente, como que penetra en su mente de una manera especial, que nada más leerla o estudiarla, si usted los escribe. Y lo que hacemos los ministros cada vez que preparamos un sermón, estamos escribiendo cada una de esas escrituras que estoy leyéndoles, tuve que transcribirlas en estas hojas, ¿verdad? Y es muy importante hacer eso. Escríbalas, motívese a sí mismo, hágalo, haga resúmenes de los folletos que lee. Cuando lee un resumen, cuando lee usted un folleto, lee el primer capítulo en un cuaderno especial, haga usted un resumen en sus propias palabras de lo que leyó y qué fue lo que entendió. Eso es estudiar la palabra de Dios. Eso es empezar a verdaderamente buscar a Dios con todo su corazón y con todo su ser. Es Dios quien nos conduce al arrepentimiento, y es Él también quien nos concede que nos arrepintamos, y es Él quien trabaja con nosotros y va formando en nosotros. ¿Qué es lo que Dios Padre está formando en usted, está formando en mí? La mente de Cristo, la mente misma de Cristo Jesús. Veamos las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 4:19. Lo pone él de una manera muy muy descriptiva. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Las mujeres que han tenido bebés saben lo que significa eso, sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, lo que Dios Padre está formando en usted, lo que Dios Padre está formando en mí, es la mente misma de Cristo Jesús. Cristo Jesús está formándose en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace eso? Dios Padre nos engendra por medio de su Espíritu Santo. Nos engendra por medio de su Espíritu Santo cuando somos bautizados. Juan 14, del 15 al 17. En Juan 14, del 15 al 17. Si me amáis, dice Jesucristo, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos, y yo rogaré. Y hay una verdad que aprendemos en la iglesia que el mundo evangélico la desconoce, la ignora, y es una verdad fundamental, que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Eso lo desconoce el mundo cristiano. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, porque él mismo dijo que nadie había visto al Padre ni había que escuchado, ¿qué? Su voz. En cambio, en el Antiguo Testamento, Moisés vio al Padre. Es decir, Moisés vio a Dios. Moisés escuchó a Dios, la voz de Dios. Abraham también, Isaac, Jacob, los profetas. Entonces, si nadie ha visto al Padre ni ha escuchado su voz, ¿a quiénes vieron y a quién escucharon? A Jesucristo. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Y es el Dios del Nuevo Testamento también, al igual que el Padre. Entonces, dice aquí Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿quién dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí? El Logos, Cristo Jesús. Es la ley de Él, son los mandamientos de Él, ¿verdad? Y aquí claramente dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la misma ley que Él había dado en el Antiguo Testamento y que Él reitera y la ratifica en el Nuevo Testamento. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Entonces, vean eso. No son palabras mías, son palabras de Cristo Jesús. Cristo dice que el mundo, que todavía no está siendo llamado por Él, no puede recibir el Espíritu Santo. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. ¿Qué piensa el mundo que es el Espíritu Santo? ¿Una persona? ¿Piensa que es una persona? La Biblia no dice eso. La Biblia habla del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, es el amor de Dios, es la mente de Dios. Procede de Él, ¿verdad? Procede tanto del Padre como de Jesucristo, es el poder de Dios, el Espíritu Santo. No es una persona. Y por eso dice aquí el apóstol Juan, Jesucristo dice, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Entonces, cuando Dios cuando Dios empieza a trabajar con una persona, ¿cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está con usted, es como si estuviera sentado a su lado, ¿verdad? El poder de Dios. Y está abriendo su mente, dándole entendimiento para que usted pueda entender y comprender las verdades de Dios, aún antes de ser bautizado. Porque cuando una persona llega al bautismo, ya entendió muchas cosas de Dios. Ya entendió mucho de Dios. Entendió su propósito, su plan maestro de salvación. Entonces, por eso es importante que una persona que piense en el bautismo, estudie, lea, ¿verdad? Y se comprometa con Dios. No conmigo, sino con Dios. Va a ser un pacto con Dios y con Jesucristo. Y es muy importante el estudio. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo es? Cuando primero el Espíritu está con uno, cuando Dios está llevándonos al arrepentimiento, y finalmente cuando nos arrepentimos y somos bautizados, entonces, y el ministro nos impone las manos y le pide a Dios, ahora tú cumple tu promesa, envía tu Espíritu, engendra a José Pérez como tu hijo. O engendra a X persona, ya sea hombre o mujer, como tu hijo o como tu hija en tu familia. Y entonces Dios lo hace, porque Dios no miente. Él no es hombre para mentir, y todo lo que Él ha prometido lo cumple. Dice, y estará en vosotros. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, ¿cuál palabra? La palabra de Cristo. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo? Todo el Antiguo Testamento es la palabra de Cristo. Él fue el que lo inspiró. La Biblia es un solo libro, no son dos. La Biblia es un solo libro. El ser humano lo ha dividido, ¿verdad? En Antiguo y Nuevo Testamento. Y el mundo cristiano dice, ahora vivimos por el Nuevo Testamento y nos olvidamos del Antiguo. No se puede hacer eso. No podemos entender el Antiguo sin el Nuevo. Y no podemos entender el Nuevo sin el Antiguo. Porque la Biblia es un solo libro, de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, toda ella completa. Y le dice el profeta Isaías en Isaías 8:20, a la ley, ¿cuál es la ley? Los primeros cinco libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A la ley, dice, y al testimonio. Abra usted su Biblia en Apocalipsis, capítulo 1. ¿Y qué es lo que revela aquí Dios de este libro? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En otras palabras, cuando Isaías 8:20 dice a la ley, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si un ministro no habla conforme a esto, es porque no le ha amanecido. No es un verdadero ministro de Dios. Es un ministro falso. Es un ministro falso. Si nada más se basa él en el Nuevo Testamento y no en toda la Biblia, dice, no le ha amanecido. Entonces hay manera de poder comprobar, de poder saber quiénes son los verdaderos ministros de Dios. El que habla conforme a la palabra de Dios. Veamos en 1 Corintios 12:13 cómo es que Dios nos pone en su iglesia. Usted no se puede poner en la iglesia de Dios. Nadie se puede poner a sí mismo en la iglesia de Dios. Nadie puede entrar por sí mismo a la iglesia de Dios. Porque por un solo espíritu, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando somos bautizados, el ministro nos dice: yo le bautizo ahora, no dentro de una denominación religiosa de los hombres. O sea, no fuimos bautizados en Iglesia de Dios, una asociación mundial. No, esa es nuestra corporación humana. Esa es nuestra organización humana. Fuimos bautizados dentro del cuerpo, dentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo fue hecho en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados. Y dijo el ministro: amén. Y uno debe también, el que está siendo bautizado también debe decir: amén, así sea. Dios lo está perdonando en ese momento. Y le dice el ministro: lo felicito, sus pecados han sido perdonados. Han sido perdonados. Esa pesada carga que traíamos a cuestas, nos la podemos quitar y dejarla en manos de Dios. Llevar toda nuestra carga a Dios en arrepentimiento y en oración. Entonces es por medio del Espíritu de Dios que tanto el Padre como su Hijo Jesucristo vienen a morar dentro de uno. Entonces vean cómo si creemos en el Espíritu Santo, pero creemos en lo que es el Espíritu Santo, el poder de Dios, el Espíritu de Dios. No, muchas veces aún las personas dicen, cuando una persona es muy mala, dicen: esta persona es de un espíritu diferente, es de un espíritu, es su manera de ser es diferente. Los grupos evangélicos tienen un espíritu, pero no es el espíritu de Dios, no es. Es el espíritu del adversario, del maligno, porque son ellos peores que nosotros. No, al contrario, muchos de ellos son mejores que uno. ¿Por qué? Porque Dios todavía no los está llamando a su iglesia, pero va a llegar el día en que los va a llamar. Todos mis tíos van a ser llamados a la iglesia. Mi abuelo, Vicente Santín, la que fue ministro durante toda su vida, va a ser llamado a la iglesia de Dios en la segunda resurrección, cuando resucite él, ¿verdad?, y conozca al Dios verdadero y él se arrepienta y entregue su vida a Dios por primera vez en su vida. Entonces, si es que hemos sido engendrados por el Padre, y si es que Jesucristo nos suministra el Espíritu de Dios. Veamos esto en Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, para que una persona sea cristiana, tiene que tener el Espíritu de Cristo. Fíjense, claramente lo dice la frase. Si yo digo la casa de Alfredo Sainz, ¿es la casa de quién es? De Alfredo Sainz. Y si yo digo el Espíritu de Cristo, ¿de quién es ese Espíritu? De Cristo Jesús. No es una persona, es el poder, es el carácter de Cristo, su poder, su amor, su gloria que Él tiene, su Espíritu. Entonces, aquí claramente lo dice el apóstol Pablo, que para poder ser cristiano, la persona tiene que tener el Espíritu de Cristo en él. Es decir, si hemos sido engendrados por el Padre, y si es que Jesucristo nos suministra, o sea, cuando somos bautizados, una pequeña porción, no es una porción, porque porción se aplica a cosas materiales, no a cosas espirituales, pero para poder entenderlo en un idioma que comprendamos, es como si habláramos una pequeña porción, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, se une al Espíritu humano en nuestra mente, y entonces tenemos el Espíritu de Dios Padre. Pero además de tener el Espíritu de Dios Padre, necesitamos también el Espíritu de Cristo. ¿Cómo vamos a obtener el Espíritu de Cristo? ¿Quién nos lo va a dar? Cristo. Así como el Padre da de su Espíritu, Cristo da de su Espíritu. Veamos esto en Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Porque sé, dice el apóstol Pablo, que por vuestra oración y la suministración, fíjense, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces Jesucristo nos suministra su Espíritu. Nos está suministrando su Espíritu día a día, día a día. Nuestro contacto con Cristo debe ser a diario, a diario, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia o de la lectura de la Biblia. Es un contacto diario. Hermanos, nuestra parte consiste en ser dúctiles. Es un adjetivo, dúctiles. Es decir, que se puede trabajar con esa sustancia o que Dios puede trabajar con esa persona. Una persona dúctil en las manos de Dios. Que Dios puede trabajar con él, con ella. Nuestra parte consiste en ser dúctiles y maleables. Eso es un sinónimo. Dúctil, maleable, que Dios nos va moldeando a su manera, como él quiere hacernos, como hijos de Él, como hijas de Él. Una persona, tenemos que ser dúctiles y maleables en las manos de Dios y en las manos de Cristo. Nuestra parte consiste en permitir, hay que permitirlo. Dios no nos va a obligar, Dios no se impone en uno. Nos guía, nos conduce con amor, con ternura. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Usted tiene que permitirle a Dios trabajar con usted. Usted tiene que permitirle a Cristo vivir en usted. De esta manera, la mente de Cristo se va formando en cada uno de nosotros. ¿Qué medios nos da Dios para eso? Primeramente, la oración, número uno. La Biblia es la palabra de Dios. Estar bebiendo de ella a diario, estar leyéndola, estudiándola. Los sábados es cuando de manera especial Dios, ¿en qué día de la semana Dios pone su presencia de manera especial? En el sábado, ese es su día. Vamos a escuchar de esto en el estudio bíblico de esta tarde. El sábado, señal del pueblo de Dios. Entonces nos da la oración, nos da el estudio bíblico, la Biblia, los sábados, las fiestas santas de Dios. ¿Verdad? En vez de estar guardando fiestas de origen pagano, como la Navidad, como la Semana Santa, como el Día de Muertos, Halloween, San Valentín, los días de los santos, cada día tiene su santo, y hay por eso hay tantos santos que ya hay más de 365 santos, por eso hay un día que se llama el Día de Todos los ¿qué? De Todos los Santos. Porque ya son tantos que ya no caben en el calendario. Entonces inventaron otro día, el día de todos los santos. Todos los que no tienen su día específico. ¿Verdad? Entonces no estamos nosotros hablando de eso, sino hablando de las fiestas santas de Dios. Entonces es importante que usted lea, que usted estudie cuáles son las fiestas santas de Dios. Y hay que leer el folleto. Y hay que estar, cada vez que en el folleto hay una escritura, hay que buscarla en la Biblia, ¿verdad? Y si usted puede hacerlo, escríbala en su cuaderno, escríbala. Y eso le va a ayudar mucho a que usted vaya creciendo espiritualmente en su contacto con Dios. Seguro que usted lo ha escuchado más de una vez, pero si no lo ponemos en práctica, es como el señor Armstrong decía, músculo que no se usa, ¿qué sucede? Se atrofia. Y si no utilizamos este conocimiento que Dios nos está dando, entonces de nada sirve. Dice Jesucristo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, fíjense, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa roca es Cristo, Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular, es el fundamento. Dice, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, es decir, sobre Cristo. descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre Cristo. Entonces, si usted quiere permanecer en la vida cristiana, hasta el final de su existencia como ser humano, usted necesita estar fundamentado en Cristo, no en ninguna organización humana, sino en Cristo Jesús. Es muy importante eso, es algo que a muchas personas todavía no lo han captado profundamente, ¿verdad? Que la Iglesia de Dios es un organismo espiritual, un organismo espiritual. Y ese organismo no está dividido. Ese organismo, todos los que conformamos ese organismo, es un solo organismo. No son diferentes corporaciones, ¿verdad? Pero todos de las diferentes corporaciones formamos, o Dios forma ese organismo, un organismo espiritual que no está dividido. Es la Iglesia del Dios, de Dios, la Iglesia de Dios. Dice aquí, y las hace, lo compararé. Dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, Dios es muy paciente con uno. Debemos ser fuertes, debemos ser sólidos espiritualmente, firmes, constantes, y podemos serlo si estamos centrados en Cristo Jesús, con nuestra mirada puesta en Él. Él es el ejemplo a seguir. Entonces, si hacemos eso, perseveraremos hasta el fin. Dios continuará trabajando con usted. Estamos leyendo ese punto, el punto número 2, que Dios continúa trabajando con uno. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Siempre y cuando usted se lo permita. Si usted se lo permite, Dios no va a forzarlo. Dios no va a forzarlo. Usted necesita permitirle a Dios que Él trabaje con usted. Veamos en el Salmo 51:10. Esta es la actitud que debemos de ir ante Dios en oración y pedir su ayuda, pedir su guía. La misma actitud de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que aunque fue un gran pecador, pero se arrepintió de corazón. En el Salmo 51:10 le dice David a Dios: crea en mí, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa debe ser nuestra actitud día a día con Dios. Pedirle que Él cree en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Y si lo hacemos, hermanos, con esa actitud correcta, Filipenses 1:6, podemos estar persuadidos, como Pablo lo dice aquí, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. Usted puede estar persuadido, convicto, seguro de ello, que el que comenzó en usted la buena obra, ¿quién la comenzó? Dios Padre, la perfeccionará, es decir, la llevará a un feliz término, la llevará a una conclusión. Es como un discurso que tiene introducción, DPE, cuerpo y conclusión. Cada uno de nosotros somos un discurso de Dios. Y Dios nos va a llevar a una feliz conclusión en su reino, en su familia. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el punto final. ¿Para qué fuimos llamados? Es el título también del sermón. ¿Para qué fuimos llamados? Número uno, tengo aquí cuatro puntos en este tercer punto. Tengo cuatro puntos. ¿Para qué fuimos llamados? Número uno, para conocer la verdad. Usted está siendo llamada o llamado para conocer la verdad. ¿Qué significa eso? Que usted lo que ha conocido antes de que Dios trabajara con usted es una mezcla de verdad y de mentira. ¿Y qué pasa con un vaso de jugo de naranja? Si le ponemos una gota de cicuta, veneno, será naranja todo el vaso, ¿verdad? Pero con una gota de cicuta nos mata, nos morimos, nos quita la vida, porque la cicuta es muy potente. Entonces, de la misma manera, cuando la verdad está mezclada con la mentira, es un veneno espiritual que nos quita la vida eterna, la vida eterna. Entonces Dios nos llama para conocer la verdad pura, la verdad pura. Fuimos llamados para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y conociéramos la verdad. Leímos hace rato en 2 Timoteo 2:25, si, dice el apóstol Pablo, si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces es la razón por la que Dios lo llamó o lo está llamando a usted, para que usted conozca la verdad. ¿Por qué era necesario que usted conociera la verdad? Cristo lo dice en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, cuando conocemos la verdad de Dios nos libera de la esclavitud del pecado. El pecado es una esclavitud, hermanos. Cuando vivimos alejados de Dios, somos esclavos del pecado. Somos esclavos. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cuándo nos libera Dios de esa esclavitud? ¿Cuándo nos libera Dios de esa esclavitud? ¿Cuándo empieza a liberarnos? Podríamos pensar del ser humano en la siguiente analogía. Somos como botellas llenas de aire, porque estamos llenos de vanidad. El hombre en su mejor estado, dice Salomón, el hombre más sabio que ha existido, llegó a esa conclusión. El hombre en su mejor estado es vanidad, y la mujer también. ¿Qué es la vanidad? Lo que conduce a la nada. Lo que conduce a la nada. Entonces, en nuestro mejor estado, como humanos, somos vanidad. Estamos llenos de aire. ¿Cómo sacamos el aire de una botella? ¿Llenándola de qué? De agua. Si la llenamos de agua, al entrar el agua, sale la vanidad, sale el aire, que simboliza la vanidad. Entonces, de la misma manera, el agua representa al Espíritu Santo. ¿Cómo empezamos a limpiar nuestra vida? ¿Cómo nos empieza Dios a liberar del pecado? Ya lo dijo en el sermoncillo el señor Arteaga, en el Salmo 111:10, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Tenemos que empezar a practicar los mandamientos de Dios. Tenemos que empezar a practicar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuándo nos libera Dios de esa esclavitud del pecado? Cuando empezamos a obedecerlo, cuando empezamos a hacer lo que Él dice. Hacer lo que Él dice. Entonces, ¿para qué fue usted llamada o llamado? Para conocer la verdad. Número dos, para andar en la verdad. No solamente para conocer la verdad, o sea, usted puede conocerla, pero si no la pone en práctica, de nada le sirve. Entonces, para vivir en la verdad. Es sinónimo de andar. Andar en la verdad es sinónimo de vivir. Para vivir según el Espíritu. Entonces no es cuestión de solamente conocer la verdad, sino de vivirla a diario. Veamos en tercera epístola de Juan, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Juan, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Está hablando aquí Juan de Gallo. Gallo era un miembro de la iglesia. Y Gallo, este miembro de la iglesia, recibía a todos los evangelistas itinerantes. ¿Qué significa la palabra itinerante? Que andaban visitando las congregaciones. O sea, ministros de Dios que andaban visitando diferentes congregaciones. Evangelistas itinerantes. Y Gallo los recibía en su casa y los hospedaba y los atendía y los servía. Y dice el apóstol Pablo, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea, sí estaba poniendo en práctica el llamamiento. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este. Fíjense cuál es el gozo de un ministro, de todos los que estamos en el ministerio. Dice, no tenemos mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, saber que ustedes están obedeciendo a Dios, que lo están poniendo en primer lugar en sus vidas. Ese es nuestro mayor gozo. Así, hermanos, fuimos llamados para poner la verdad de Dios, poner su justicia en nuestra vida. Sus mandamientos, sus estatutos, su camino de vida, la aplicación de la verdad. Hay que caminar en la verdad. Juan, el apóstol Juan, habló más de la verdad en sus 5 libros. ¿Sabía usted eso? Que Juan escribió 5 libros de la Biblia: el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis. Entonces, en estos 5 libros, Juan habla más de la verdad que todos los demás escritores del Nuevo Testamento. En esos 5 libros, él habla más de la verdad que todos los demás escritores, más que Pablo, más que Pedro, más que Santiago, más que Judas. Él habla más de la verdad en esos 5 libros. Veamos en Romanos 8 qué es lo que Dios espera de usted y de mí, que andemos en la verdad, que andemos en el Espíritu. El capítulo 8 es el capítulo del Espíritu Santo, el capítulo 8 de Romanos. Voy a leer los primeros 6 versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, no hay ninguna condenación para usted. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, antes de que Dios nos llamara, así éramos nosotros. Pero los que son del Espíritu, ahora somos del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces ahí tenemos vida eterna, hermanos, si nos ocupamos del Espíritu y de las cosas de Dios. Número 3, ¿para qué fuimos llamados? Ya vimos 2 puntos: para conocer la verdad. Número 2, para andar en la verdad, o sea, para vivir la verdad. Y número 3, para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Y es algo que en la iglesia no hacíamos mucho eso antes. Y con el tiempo yo me he dado cuenta que es algo que debemos de hacer. Debemos dar testimonio de nuestro testimonio personal. Cuando usted tenga oportunidad, usted dé su testimonio personal de cómo Dios lo llamó, de cómo Dios lo condujo o la condujo al arrepentimiento, de cómo usted se rindió ante Dios y le entregó su vida. Es algo que debemos de hacer, no debemos de avergonzarnos de eso, sino debemos de hacerlo para dar testimonio. Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, individualmente, nuestro ejemplo es crucial. Nuestro ejemplo es crucial. Debemos de vivir la vida cristiana en pensamiento. Le voy a dar a usted una cita para que usted la repase en su casa cuando repase este sermón. Filipenses 4:8. Debemos de vivir la vida cristiana en pensamiento, es decir, en nuestros pensamientos, en palabra, la manera como hablamos. Colosenses 4:6, Colosenses 4:6, y en conducta, la manera como nos comportamos. Colosenses 3:17, Colosenses 3:17. Entonces, pensamiento, palabra y conducta. Y pasemos ahora a un cuarto punto. Fuimos llamados para ser parte de un templo santo. Un templo santo, que es la iglesia de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Es un organismo espiritual. Es un templo santo, del cual formamos parte varios cristianos de diferentes corporaciones, que están divididas, las corporaciones humanas están divididas, pero no la iglesia de Dios, no el organismo espiritual, ese no está dividido, ese es un solo organismo, y todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, aquí lo está asemejando Pablo, está haciendo una analogía del templo de Dios como un edificio. Dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vamos a comentar un poquito acerca de esta analogía. El edificio que Dios está construyendo. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo es la piedra angular. ¿Quién es el fundamento, el cimiento, los cimientos, el suelo, por decirlo así? Veamos aquí claramente, dice, edificado sobre el fundamento, o sea, sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles de Cristo, los profetas, son el, Cristo es la piedra angular. Los apóstoles y los profetas son el piso, el fundamento, el cimiento, que es el piso que uno pisa. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué parte del edificio somos nosotros? Dejemos que Dios nos conteste en Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Somos los castillos. Los castillos, las columnas. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, fíjense, Cristo la piedra angular, los apóstoles y los profetas, el fundamento, nosotros los castillos, que después de que los albañiles ponen el fundamento y los castillos, ¿qué construyen? Entre castillo y castillo, ¿qué hay? Ladrillos. Los ladrillos. ¿Quiénes van a formar los ladrillos del reino de Dios? Toda la gente que va a ser llamada durante el milenio. Toda la gente que va a ser llamada durante el milenio van a ser las paredes. Nosotros, los castillos. Ellos, las paredes. ¿Verdad? Los ladrillos, las piedras, de las cuales habla el apóstol Pedro, que somos piedras en el templo de Dios. ¿Y qué van a hacer las personas que serán llamadas en el juicio del gran trono blanco? ¿Qué es lo que fue? ¿Cómo se completa una construcción, un edificio? ¿El qué? El techo. Entonces vemos la analogía, es una analogía muy bonita, ¿verdad? Cristo es la piedra angular, los apóstoles y los profetas, el fundamento, el cimiento, nosotros, que desde los tiempos de Adán y Eva hasta la segunda venida de Cristo, vamos a hacer las columnas, los pilares, ¿verdad? La gente que sea llamada en el milenio, las paredes, ¿verdad? Y los que serán llamados en el juicio del gran trono blanco, el techo. Y el templo será completado, el templo de Dios. Es una analogía. Veamos en el Salmo 25, si vamos a querer estar en ese templo espiritual, ¿qué clase de carácter debemos de tener? Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, o sea, su camino. Entonces necesitamos ser humildes, humildes de corazón y mansos, tener mansedumbre. En conclusión, hermanos, hemos visto la importancia del llamamiento de Dios. Hemos visto tres puntos principales, ¿verdad? Que Dios toma la iniciativa. Dios sigue trabajando con uno a través de nuestra vida cristiana. Y Dios nos ha llamado para hacer ejemplo, para dar testimonio, para conocer la verdad, para vivir la verdad, para dar testimonio de la verdad. Y para finalizar, quiero finalizar con Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Primera de Pedro 2, del 1 al 5. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, o sea, a Cristo Jesús, piedra viva, Él es la piedra angular, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como columnas, como ladrillos, como piedras, como parte del techo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.